En Primera Mañana, la información llega desde el móvil con Virginia de Michelis.
Adelante, Vir.
Bueno, José, no sé si estás al tanto del drama familiar de Piñón Fijo, sí, el famoso payaso cordobés.
Estoy
bueno,
al
él
tanto,
asegura que no le dejan ver a sus nietos.
Sí, parece que publicó un posteo, ¿no?
Que generó mucha polémica porque los hijos le respondieron, tal cual. Publicó una foto de su nieta que tiene 5 años y puso: mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos, te amo y te extraño. Y usó los hashtag derechos nietos y derechos abuelos. Ajá. Y a partir de esta situación, aproveché y me vine al estudio jurídico de Luciana Mati, que es abogada especialista en derechos de familia, para saber qué tan común es o si hay casos de abuelos que reclaman ver a sus nietos y en ese caso si se judicializa o de qué manera hay que hacer para que un abuelo pueda llegar a sus nietos. No sé si es tan común o no estos casos. Luciana, buen día.
Buen día, gracias por la entrevista. Bueno, sí, hay casos de abuelos o abuelas que exigen ver a sus nietos y nietas. Bueno, nuestro derecho, por supuesto, que les da la facultad para poder accionar judicialmente. Yo, en realidad, en 20 años de profesión, he tenido pocos, pero he tenido casos de abuelos que han querido reclamar el régimen de comunicación a favor de sus nietos.
¿Y puntualmente por qué no podían ver a sus nietos? ¿Por problemas con los padres?
Y por lo general sí, o sea, la particularidad del caso es que a veces son las abuelas que están peleadas con las madres, que son sus hijas. Ajá. Y la cuestión es que nuestro derecho, procesalmente, se debe acudir a una mediación previa obligatoria, extrajudicial, en la cual el abogado o abogada mediador que les toque tratar de resolver ese problema, usa toda su estrategia, usa como un puente de comunicación entre ambas partes para que lleguen a ese arreglo o acuerdo para poder ejercer el régimen de comunicación los abuelos con respecto a los hijos.
¿Y en su experiencia cómo fue? ¿En la mediación llegaron a un acuerdo? ¿No fue necesario judicializarlo?
Y eso, claro, justamente como aquí se trata de sentimientos, en realidad en lo más íntimo de una familia, por lo general en la mediación llegan a un acuerdo, porque aquí se trata de otros temas en los cuales hay sentimientos muy íntimos, que tal vez hay rencores, hay tal vez entredichos, pero llegan, sí, y además si el mediador o la mediadora es buena, o sea, trata de llegar por ese lado, por lo general se llega a un acuerdo. Y de todas maneras, si no llegan a un acuerdo en la mediación, ahí estarían facultados para hacer la acción judicial pertinente, y actualmente las juezas que tenemos, que son 4 juezas de familia, también el proceso indica que va a haber una audiencia en la cual ellas van a tratar de conciliar y ellas de todas maneras van a explicar esta situación, los abuelos tienen su derecho, y las abuelas también por supuesto, de ver a sus nietos y nietas, y también los nietos también en una forma de crecer integralmente en su vida, armoniosamente, necesitan de ese contacto con sus abuelos y abuelas.
Y en estas mediaciones, ¿qué es lo que se termina estableciendo? ¿Cómo pasa a veces con los papás, un régimen de comunicación, días, horarios, o no necesariamente?
Es mejor siempre, nosotros lo que decimos es pautar días y horarios, para que sea como un marco legal entre ellos. Ahora, eso independientemente que luego uno se puede correr para la derecha o la izquierda, para arriba o para abajo, porque en realidad las partes, después la vida misma va cambiando, los tiempos, y si vos fijaste martes y jueves verlo y no podés, y bueno, llamás por teléfono miércoles y viernes, no será este fin de semana, será el otro, y lo vas viendo, o sea, no es que es estricto, lo que pasa que a veces para tratar de dirigirlos u ordenarlos, que a veces es eso solamente, se fija un horario y un día fijo, pero luego, bueno, se pueden ellos correr tranquilamente, es lo que nosotros explicamos.
José Luis.
Sí, Luciana, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día.
El tema es, por ejemplo, yo estaba viendo con el caso del payaso Piñón Fijo, la hija aducía que ellos habían sido maltratados por su padre. La pregunta es si hay puede haber causales objetivas que los hijos puedan plantear frente a la justicia, por las cuales no dejar, no permitir el contacto de sus propios hijos con sus nietos, ¿no? Es decir, hijos que han sido maltratados, que no quieran que sus hijos pasen por esa situación, por ejemplo. ¿Cómo tiene que ser eso? Si tiene que haber un proceso judicial de por medio, o eso se puede plantear ante el juez y el juez tomar una decisión.
Bueno, la verdad que específicamente el caso de Piñón Fijo, recién Virginia me lo estaba contando, pero bueno, lo que podría decirte es que al haber maltrato o violencia, uh-huh, también existen los procesos de violencia donde, en este caso, la hija, si fue de alguna manera violentada por el padre, o sea, violencia familiar, podría haber hecho una denuncia correspondiente y a Piñón Fijo le hubiesen impuesto restricción de algún contacto o tal vez una restricción de no hacer actos molestos, agresivos en contra de la familia.
Perdón, una cosita, pero yo sí entiendo que los maltratos que ella aduce son en su infancia, no sé, en su adolescencia, debe ser algo prescripto ya.
Pero eso no te sabría decir. Lo que pasa es que, bueno, sirve como antecedente para decir que esta persona de alguna manera es agresiva. Uh-huh. Y entonces lo que sucede es que vos podés aducir que impedís el contacto de los nietos de Piñón Fijo con él porque él fue agresivo con la hija. Uh-huh. Pero a veces, las personas, si nosotros nos pensamos que las personas son estancas, que no se mueven desde que fueron adolescentes, padres y luego abuelos, es como que el mundo no cambiaría. Está bien, tal vez soy medio utópica e ilusa.
No, yo, disculpame, si puedo hacerte una apreciación sobre lo que decís, veo una mirada conservadora.
¿En mí?
En lo que estás diciendo. ¿Me explico? No, uh-huh, no es una crítica, es una observación. Digo, porque puede haber sucedido cosas en la vida de las personas que hacen que un padre, y más allá del, porque digamos, colisiona con el derecho a la comunicación de la familia extensa, del abuelo, etcétera. Pero también puede haber planteos objetivos de un padre o una madre que dicen, y yo no quiero que someter a un hijo o una hija a la misma situación que yo pasé. Y entonces, ¿cómo compruebo eso? ¿Cómo voy contra ese statu quo, contra ese estado de cosas?
Bueno, yo la verdad que no me veo conservadora, pero lo que tal vez no dije o iba por ahí mi pensamiento era que yo haría todo lo posible para que esos chicos o esos nietos y nietas de Piñón Fijo lo vieran. Uh-huh. Más allá del antecedente violento o de maltratador que haya tenido él, pero en este sentido, porque a veces, y en la realidad sucede también con los padres y madres que son violentos, se trata de que exista ese régimen de comunicación con un asistente terapéutico, con un apoyo, con el cual pueda estar presente en esas entrevistas de régimen de comunicación y no cortar el vínculo. Porque vos no sabés, tal vez él fue un violento con su hija, pero no es un violento con sus nietos. Uh-huh. Eso no lo sabemos ni vos ni yo. O sea, claro, yo la verdad que no tengo ni idea de la vida de Piñón Fijo.
No, siquiera sé si realmente lo fue. Estamos hablando de situaciones hipotéticas, ¿no es cierto? No.
Claro, claro. Sí, sí. Y yo también lo asemejo a otras situaciones donde también a veces el padre es violento con la madre porque ejerce violencia de género, que uh-huh, por lo general hay denuncia, hay restricción en contra de él, pero no contra sus hijos. Y entonces el padre puede ir a ejercer su régimen de comunicación y seguir criándolo, porque no es solamente un régimen de comunicación, sino que también tiene la obligación de criarlos para que ese niño y niña tenga una crianza integral en su vida y bien formadora para que luego sea un hombre, una mujer de bien. Uh-huh. No sé, tal vez vos me escuchás como conservadora, pero creo que lo estoy siendo lo más abierta posible, tratando de solucionar de un lado y del otro.
No es una crítica lo que te hago. Sí, no es a vos en particular. A mí me parece que hay como un sistema judicial anclado en una situación de familia que ya no existe más. Y en una situación de muchas cosas que hoy están puestas en cuestión y que no sé si los operadores del derecho en todos los casos o en su mayoría han tomado conciencia de eso, sobre todo las instituciones del derecho. Esa es la sensación que a veces tengo, porque hoy, antes la figura del padre era intocable, pero hoy sabemos, a partir de tantas cosas que hoy se conocen y antes no se conocían, de casos de abuso, de casos de situaciones de violencia, etcétera, que esa institución no es lo intocable que era hace un tiempo. Y bueno, y por ahí tienen que existir las herramientas desde el punto de vista del derecho para poder desentrañar ese tipo de situaciones. Y si todo se trata de conciliar para que finalmente el abuelito y el nieto se puedan ver, bueno, estamos tomando un partido ya de entrada a partir para un determinado lado. Eso es lo que a mí me parece, pero no es una crítica a vos, es a lo que
no,
yo veo.
Por tal vez yo no fui clara. O sea, a ver, el derecho te da todas las herramientas. Uh-huh. Las herramientas para defender, sí, a uno o al otro. Uh-huh. En realidad, la persona, no hablemos de piñón fijo, si la persona es violenta, uh-huh, el derecho le da las herramientas de aquella persona que vivió situación de vulnerabilidad para poder protegerse. Y entonces realizará las acciones correspondientes para ser defendida. Hoy en día eso preventivamente funciona así. O sea, uh-huh, no es que se le da cabida al violento. Uh-huh. Lo que yo digo es que también a veces en una familia, porque no es... Hoy, como vos decís, y creo que el derecho nuestro no ha quedado anclado, al contrario, ha cambiado un montón. Incluso nuestros operadores de derecho, ya sean jueces, fiscales, defensores de menores y abogadas y abogados, hemos cambiado un montón, por supuesto, los que nos formamos, ¿no es cierto? Los que, claro, nos formamos continuamente, claro, porque la sociedad nuestra ha cambiado. Ahora no existe una familia solamente mamá, papá, hijo, hija, la familia nuclear, sino la familia monoparental, la familia que a veces son los abuelos los que son ejercen el rol de padre y madre, porque la madre y el padre le han delegado el cuidado personal. Eso sí, he tenido un caso, ahora lo recuerdo, de una niña de 15 años que fue criada por la abuela y el abuelo, y lamentablemente el padre y la madre no la querían criar, y lo judicializaron y la jueza le dio a su favor para que esos abuelos lo cuiden. No me estoy yendo de las ramas, pero los niños, y aquí este es el enfoque que también hay que ver. Uh-huh. El niño y la niña hace más de 20 años, fue el cambio paradigmático que se dio. El niño son considerados sujetos de derecho. Uh-huh. Entonces ellos, al ser sujetos de derecho, también tienen la posibilidad de accionar y de solicitar ante la justicia que se les respeten sus derechos. Y si ellos quieren ser criados por sus abuelos, abuelas, o quieren ver a sus padres o a su madre cuando interfieren en el contacto paterno o materno filial, también lo pueden realizar. Actualmente tienen el derecho a tener abogado y abogada del niño también.
Sí, sí, sí. Sin duda. No, yo creo que tenemos un Código Civil y Comercial que se reformó hace muy poco tiempo, que ha incluido gran cantidad de herramientas realmente de avanzada en muchos aspectos, o por lo menos lo que venía reclamando la sociedad. Yo no digo que no. Digo que a veces no siempre los operadores del derecho están a la altura de las circunstancias. No siempre. Tal vez vos desde adentro lo ves de otra manera, obviamente. Y respeto, vos sos la que está ejerciendo el derecho todos los días, ¿no? Pero a veces no se ve tan claramente eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial incluyó lo que antes se llamaba la tenencia compartida, vos me dirás cómo se llama ahora.
El cuidado personal.
Los cuidados compartidos. Y no
el cuidado personal.
El cuidado personal.
Bueno, mirá vos cómo tocaste ese tema. Uh-huh. Antes tenencia, ¿qué es tener? Tener claro, es tener un objeto, es tener una lapicera en la mano.
Eso
entonces
fuera,
se hablaba de
cerrado.
Tenencia de lo, uh-huh. el compartido de los chicos, exacto, ¿no? De los niños y niñas. Uh-huh. Y actualmente como se cambió, se considera al niño y a la niña un sujeto de derecho, entonces se cambió el término de tenencia a cuidado personal.
Uh-huh. ¿Y
cuidado
están?
Personal, que la regla es compartido, tanto el papá como la mamá tiene el cuidado personal compartido. Esa es la regla.
¿Y los jueces están fallando así ahora? ¿Están dando los cuidados compartidos como regla y no como excepción?
La regla y la ley lo dice, lo establece así, es compartido. La diferencia uh-huh. es que hay dos formas distintas de ejercerlo, que es, uno, un modo indistinto donde el domicilio, la residencia habitual de los niños es en el domicilio del papá o de la mamá, que es el que tiene las 24 horas del día a ese niño o niña, y el otro tiene un derecho de régimen de comunicación, independientemente uh-huh. que también ambos tienen que criarlo, conjuntamente. Por eso tienen los derechos y obligaciones por el cuidado personal compartido mutuamente, lo tienen equitativamente. Y el otro modo del régimen del cuidado personal compartido es el modo alternado, que ese es el más difícil de concebir, porque es como que la mitad del tiempo el niño o la niña va a estar con el padre y la mitad del tiempo va a estar con la madre. Que por lo general, por ejemplo, un ejemplo sería que esté una semana con uno y una semana con el otro. Uh-huh. Ese es el alternado. Ahora, para que cualquiera de ambos, padre o madre, tenga un cuidado personal exclusivo, tiene que haber motivos suficientes graves para que no lo pueda criar a su hijo o hija.
De manera que la regla pasa a ser el
es muy importante que si hoy me están escuchando en la sociedad, sí. que se entienda que la regla es que el cuidado personal es compartido. Ya la ley lo dice así y no es que uno tiene derecho a tener su hijo como una cosa y lo
está bien.
No, es compartido, ambos, y por más que vos no vivas las 24 horas con ese hijo, para eso vos tenés el control de salud, de educación, de llevarlas a las actividades recreativas que correspondan, de que si en el régimen de comunicación que te tocó justo ese día tiene fiebre, llevarlo al doctor, darle la medicina correspondiente.
La pregunta es si los jueces están fallando en ese sentido, digo, si están otorgando ese tipo de cuidados.
Sí, sí, sí. Nuestras juezas de familias hoy no son conservadoras.
Me quedó eso.
Está bien.
Yo creo que el derecho dejó de ser conservador hace rato y nuestras juezas de familia aquí, por lo menos en la ciudad de Paraná estoy hablando, son muy buenas. Las cuatro tienen muy amplio conocimiento del derecho de familia, por supuesto, son especialistas y tienen muy buen sentido, muy buen sentido común, que creo que tienen que tener para fallar razonablemente en los casos de familia.
Y está sobrecumplida la paridad de género, ¿no? Porque de cuatro son cuatro mujeres.
Y bueno, pero si vos vas a un concurso y las mujeres son las que ganan, ajá, a los varones, a ver, creo que se privilegia el conocimiento y el número que te salió en la competencia. No por eso vas a cubrir, cumplir la paridad de género, porque y darle a uno que sacó, ponele, un 5, a diferencia de una mujer que sacó un 10.
¿Todas entraron por concurso?
Es una barra basada, eso sería una barra basada.
¿Las más antiguas entraron por concurso?
Actualmente las juezas nuestras, todas, salvo creo que una, pero las otras todas entraron por concurso.
Bueno, Luciana, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos. Bueno,
muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. La verdad que se nos fue volando el tiempo. Siempre es interesante hablar de estos temas que son cuestiones cotidianas, ¿no?
Por supuesto.
De la diaria.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, hasta mañana. Adiós. Mañana.